tal? ¿Cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa. Como ya saben, este es nuestro espacio semanal donde nos sentamos a charlar y analizar a fondo todo lo que pasó en Olavarría. Y es clave que sepan esto. Todo, absolutamente todo lo que vamos a comentar acá sale de las notas y la cobertura que hizo el diario Portal Urbano durante los últimos 7 días. Esta semana, el título que resume todo es que la ciudad estuvo al límite. Y bueno, la idea es que juntos entendamos por qué se llegó a esta situación. Así que sin más vueltas, arranquemos.
Y sí, arrancamos con este titular que es, la verdad, un baldazo de agua fría. Olavarría en el límite. Miren, pocas veces una frase puede resumir con tanta crudeza el clima que se vive en la calle, ¿no? Estamos hablando de una situación económica muy, pero muy complicada. Por un lado, la cifra de 1.500 despidos que impacta de lleno en el corazón productivo de la ciudad. Y por el otro, una presión enorme, sin precedentes, sobre nuestro sistema de salud público. Este va a ser, lamentablemente, el telón de fondo de casi todas las noticias que vamos a ir desglosando hoy. Es el punto de partida ineludible para poder entender todo lo demás que pasó en la semana. Bueno, para poder analizar una semana tan cargada y tan compleja, lo que hicimos fue organizar toda la información en 6 grandes bloques. Vamos a empezar con el pulso de la comunidad, lo que llamamos ciudad en movimiento. Después nos vamos a meter de lleno en los números y la economía con el bolsillo y la producción. Luego pasamos a la crónica policial y a un tema central, como es la salud en foco. Y para el cierre vamos a analizar el debate político local y cómo nos pegan las noticias de Buenos Aires en ecos de la agenda nacional. Va a ser un recorrido bien completo para que no se nos escape ningún detalle. Bien, empezamos entonces con nuestro primer bloque. Y lo hacemos a propósito, porque a pesar de este contexto económico tan duro que recién mencionábamos, la vida en Olavarría sigue, no se detiene. Ciudad del Movimiento busca mostrarnos justamente eso, ese espíritu resiliente que tiene la comunidad, que se ve en los festejos, en el avance de algunas obras municipales y en todas esas pequeñas y grandes acciones que van marcando el ritmo del día a día. ¿Y qué mejor manera de arrancar esta sección que con esta reflexión, no? Es de la docente Paola Orsatti, y la dijo durante el acto por el aniversario número 144 de Colonia San Miguel. Sus palabras sobre la identidad, sobre el origen de los descendientes de alemanes del Volga, la verdad que marcaron un acto protocolar que fue muy, muy emotivo. Y esto es apenas la antesala de lo que se viene, que es la tradicional fiesta Kerb, una celebración que mezcla lo religioso con lo popular y que sobre todo mantiene viva esa herencia cultural tan fuerte que tienen en la colonia. Pero ojo que no fue el único festejo de la semana. En Loma Negra, la tercera edición de la fiesta de la torta frita fue un éxito total, con una concurrencia récord. Esto demuestra cómo una tradición bien nuestra puede unir a toda la comunidad y además con un fin solidario, porque todos los puestos que venden son de instituciones locales que usan esa plata para seguir funcionando. Y en un tono un poco más solemne, pero igual de importante, los bomberos voluntarios de Olavarría conmemoraron su 76º aniversario, renovando ese compromiso de servicio incondicional que tienen con todos nosotros. 3 eventos bien distintos, pero que nos muestran las diferentes caras del espíritu olavarriense. Ahora, miren este dato, porque es bien concreto y habla de gestión. Lo que nos muestra esta placa es un esfuerzo importante en materia de seguridad. El municipio logró pasar de 196 cámaras de seguridad activas a tener 329 funcionando. Y esto, créanme, es mucho más que un simple número, ¿eh? Implica, por ejemplo, algo que los vecinos pedían mucho: recuperar por completo el sistema de monitoreo en Hinojo y en Colonia Hinojo.
Bueno, dejamos atrás la vida comunitaria para meternos ahora de lleno en lo que es el motor económico de la ciudad. Esta sección, el bolsillo y la producción, es clave. Es fundamental para entender la verdadera dimensión de esa crisis de la que hablábamos en el titular de arranque. Pero también vamos a ver los esfuerzos que se están haciendo desde el ámbito local para intentar al menos contrarrestar un poco la situación.
Este gráfico es, para decirlo sin vueltas, una luz de alerta roja parpadeando. Nos muestra que el despacho de cemento, que es uno de los principales termómetros económicos que tenemos en Olavarría, cayó casi un 6% en agosto con respecto a julio. Pero el dato que realmente preocupa, y preocupa mucho, es el que está abajo, el acumulado anual. Estamos un 26% por debajo del 2023. Esto se vincula de manera directa, uno a uno, con la parálisis casi total de la obra pública a nivel nacional. Es una ecuación simple. Si el país no construye, Olavarría, que es la capital del cemento, lo siente de inmediato en el empleo y en toda la cadena productiva. Es un golpe durísimo. Pero bueno, en contraste con esa parálisis a nivel nacional, en el ámbito local se sigue invirtiendo. Acá tenemos un ejemplo claro, la apertura de ofertas para una licitación que es clave, el mantenimiento y la reparación de los caminos rurales. Como pueden ver, se presentaron dos oferentes para las dos zonas en las que se dividió el partido. El mantenimiento de estos más de 2.000 kilómetros de caminos de tierra es vital. No es solo para que se pueda sacar la producción agropecuaria, que ya es importantísimo, sino también para garantizar la conectividad de las localidades y de los parajes rurales, para que los chicos puedan ir a la escuela, para que llegue una ambulancia si hace falta. Y acá tenemos otra inversión pública importante, pero esta vez en el área de educación. Se licitaron obras de ampliación y reparación para la Escuela de Educación Especial número 505, La Casa de María, una institución muy querida y respetada en la ciudad. Como ven en la tabla, se presentaron 6 ofertas distintas, y lo interesante es que la mayoría estuvo por debajo del presupuesto oficial, lo que siempre es una buena noticia para las arcas públicas. Las obras que se van a hacer incluyen mejoras muy necesarias en los techos, la construcción de un nuevo depósito y la colocación de un nuevo tanque de agua para la institución. Este número 3.500 es realmente significativo y tiene una historia detrás. Representa la cantidad de escrituras sociales que el municipio ayudó a gestionar en los últimos 2 años. Y justamente esta semana, 57 familias más dieron el paso final y firmaron sus títulos de propiedad. Esto es mucho, pero mucho más que un simple papel. Es la seguridad jurídica que te da tener la casa a tu nombre, es la tranquilidad de saber que tenés un patrimonio para dejarles a tus hijos, es, en definitiva, la concreción de un derecho fundamental, el derecho a la vivienda digna. Y para cerrar este bloque, una noticia de servicio que le va a interesar a muchos. Se normalizó la situación con la entrega de las licencias de conducir. Después de algunas demoras que hubo por el envío de insumos desde la Agencia Nacional, la oficina local ya pudo ponerse al día e imprimir todas las licencias que se tramitaron hasta el 3 de octubre. Así que quienes hayan hecho el trámite hasta esa fecha, ya pueden pasar a retirarlas por la oficina. Bueno, ahora nos toca cambiar un poco el tono porque vamos a abordar la crónica policial de la semana. Lamentablemente tenemos que hablar de varios hechos de inseguridad que ocurrieron en la ciudad, incluyendo uno de una violencia extrema y que involucró a una figura pública de Olavarría, lo que generó mucha conmoción. Este fue, sin lugar a dudas, el hecho más resonante y preocupante de la semana. El concejal Javier Frías fue víctima de un violento asalto. Y acá es importante aclarar un punto. El hecho ocurrió mientras él estaba realizando su actividad privada, en su trabajo de reparto. No tuvo que ver con su función política. Fue abordado en el barrio Independencia, le pegaron un culatazo, le robaron y antes de huir, de una manera inexplicable, le dispararon en la pierna izquierda. Afortunadamente, Frías fue trasladado rápido al hospital y se encuentra estable y fuera de peligro. La buena noticia dentro de todo esto es que la investigación, que combinó el trabajo policial con el monitoreo de las cámaras municipales, esas de las que hablábamos antes, avanzó muy rápido y el agresor ya estaría identificado. Además del terrible ataque al concejal Frías, la semana tuvo otros hechos policiales. En Sierra Chica se logró detener a un hombre que estaba prófugo en una causa por homicidio calificado. Por otro lado, la policía aprehendió a 2 jóvenes que intentaron robar en una concesionaria de autos de alta gama, aunque un tercer cómplice logró escapar. También se detuvo una mujer que estaba acusada de robo agravado y violación de domicilio. Y hubo un hecho que, si bien es menor en cuanto al monto, genera mucha impotencia. Robaron golosinas y mercadería en el kiosco de la escuela primaria número 80. Y para terminar esta crónica, hay que mencionar que 2 obreros resultaron heridos, con distintas lesiones, en 2 accidentes laborales diferentes ocurridos en el parque industrial. Pasamos ahora de la seguridad física a la salud de nuestra comunidad. Y en esta sección vamos a ver, como les decía, 2 caras de la misma moneda. Por un lado, vamos a hablar de las importantísimas campañas de prevención que se están llevando a cabo. Y por el otro, vamos a profundizar en esa crisis silenciosa que está soportando día a día el sistema de salud público local, con el hospital a la cabeza. Este número es tremendo. Es un número que por sí solo revela una realidad que a veces no se ve, pero que nos conecta directamente con ese titular del principio sobre el hospital al borde del colapso. En los últimos 2 años, el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura abrió 5.000 nuevas historias clínicas. ¿A qué se debe este aumento masivo? Bueno, principalmente a la migración de pacientes. La crisis económica, los 1.500 despidos, la pérdida constante de poder adquisitivo, todo eso obliga a miles de familias a tener que abandonar sus obras sociales y sus prepagas y a volcarse de lleno al sistema público. Esto genera lo que las propias autoridades de salud llaman una crisis silenciosa, una sobrecarga constante que pone al sistema al límite de su capacidad de respuesta. Y mientras el sistema público resiste como puede esta presión, la prevención no se detiene. Ya arrancó con todo Octubre Rosa, que es la campaña anual de concientización sobre el cáncer de mama. Es un enorme trabajo conjunto entre el municipio y varias ONGs de la ciudad, con un montón de actividades programadas. Además, en el marco del Día Mundial del Corazón, se realizaron varias jornadas de prevención. Y ahí, la jefa de cardiología del hospital, la doctora Nora Severio dejó una frase contundente que nos tiene que hacer pensar a todos. El 80% de las muertes cardiovasculares son prevenibles, o sea, dependen de nuestros hábitos. Y en esa misma línea de preparación y prevención comunitaria, se realizó una capacitación muy importante en RCP y primeros auxilios para estudiantes y docentes del Instituto Tecnológico de La Barría. Saber cómo actuar en los primeros minutos de una emergencia es una herramienta clave que literalmente puede salvar vidas.
Ahora sí, nos metemos de lleno en la arena política. Esta semana que pasó, Olavarría fue escenario de visitas de referentes nacionales de distintos espacios. También hubo tiempo para reflexiones sobre el estado de la política local y además un cambio sorpresivo y bastante comentado en un área clave de la gestión cultural de la ciudad. Esta frase del diputado nacional Emilio Monzó fue un llamado directo a la acción ciudadana. Durante su visita a la ciudad, instó a la gente a no quedarse en su casa en las próximas elecciones, argumentando que la apatía y el no me meto solo sirven para perpetuar el descontento. Fue muy crítico con lo que llamó el fanatismo y las soluciones simplistas, y defendió la necesidad de construir espacios de centro que puedan dialogar y generar consensos para sacar el país adelante. Su mensaje fue claro: hay que evaluar a los candidatos por su trayectoria, por su capacidad de gestión, y no tanto por los eslóganes de campaña.
Por su parte, el referente del peronismo local, César Valicenti, dejó esta reflexión sobre el rol de la política. En sus declaraciones, defendió la militancia como una práctica colectiva y solidaria y fue muy crítico con el modelo económico actual. Valicenti hizo un llamado a reconstruir la política desde el territorio, desde el diálogo con los vecinos, y advirtió sobre los peligros de la polarización, que según su visión lo único que hace es destruir los lazos comunitarios. En otro orden de cosas, y ya en el plano estrictamente de la gestión local, la semana se vio sacudida por un cambio bastante inesperado. Karina Ostertag, quien fue la directora del Teatro Municipal durante los últimos 20 años, anunció a través de sus redes sociales que fue desplazada de su cargo y trasladada a un centro deportivo. Fue un movimiento que, como se imaginan, generó bastante revuelo y todo tipo de comentarios en el ambiente cultural de la ciudad. Y bien, para terminar nuestro recorrido semanal, vamos a ampliar el foco. Porque ya sabemos que es imposible entender la realidad de Olavarría si no prestamos atención a lo que sucede en la política nacional. En esta última sección, vamos a analizar cómo los grandes debates y las decisiones que se toman en Buenos Aires tienen un eco, una repercusión directa acá en nuestra ciudad.
La agenda nacional estuvo muy, pero muy agitada, con varios frentes abiertos. Primero, el conflicto político que sigue escalando. El enfrentamiento entre el diputado José Luis Espert y el dirigente social Juan Grabois sumó nuevos capítulos, con acusaciones cruzadas de una campaña sucia. Durante su visita a Olavarría, Espert acusó directamente al kirchnerismo de tener un plan destituyente contra el gobierno. Días después, en un video, admitió haber sido ingenuo en su relación con un empresario que está siendo investigado, pero negó rotundamente ser un delincuente. En paralelo, y a raíz de un brutal triple femicidio que conmocionó a la provincia, el gobernador Kicillof le pidió públicamente al presidente Milei que convoque de urgencia a todos los gobernadores para diseñar una estrategia conjunta y nacional para luchar contra el narcotráfico. Segundo, la gestión de la salud a nivel nacional. Acá vimos un contrapunto muy interesante con el Hospital Garrahan. Por un lado, el Senado rechazó de forma contundente un veto presidencial a una ley que buscaba asegurar los fondos para el hospital. Y curiosamente, apenas unas horas después, el propio gobierno nacional anunció una inversión de 30 mil millones de pesos en el mismo hospital, diciendo que esa plata provenía de una gestión eficiente de los recursos. Y finalmente, el rumbo económico. El presidente Milei volvió a insistir en la necesidad de avanzar con las reformas fiscal y laboral para reactivar la economía. Mientras tanto, su jefe de gabinete, Guillermo Francos, salió a buscar calmar a los mercados, asegurando que el país cuenta con fondos suficientes para hacer frente a sus compromisos sin necesidad de un nuevo crédito.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad.
Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten. ¿Cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana? Los leemos en los comentarios.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos podés seguir desde nuestras redes sociales, en Instagram como _portalurbano. En Facebook nos encontrás como Portal Urbano OK, en X como @portalurbanook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @.portalurbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.
Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación.